Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí.
Fue tu... Buenas tardes, aquí estamos en el programa de Fundapap. Hemos estado ahí, que es nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Y salimos al mismo tiempo por Facebook Live y por Instagram. El programa de hoy es el 422, 11 años y pico de programa. ¿Cómo están ustedes, Norma, Miguel, Claudio?
Hola.
Muy bien, buenas tardes para todos.
Bueno, Mónica no va a acompañarnos, pero estará espiritualmente con nosotros. Sí, hoy tenemos un invitado muy especial, que es un querido coordinador de Fundapap, Carlos Herrera, con quien hablaremos de un tema compartido por la mayoría de los seres humanos. Y él lo tituló Vergüenza y juicio versus recuperación y abrazo. Y lo cierto es que llegamos al grupo heridos, sintiéndonos no merecedores de tener alegrías y de disfrutar de la vida. Algo así como una nube oscura que envuelve nuestro diario acontecer. Pero un día entramos al grupo y comenzamos a experimentar el aire fresco de la recuperación. Y esa nube empieza a disiparse. Lleva un tiempo, pero se logra. Paso a paso, pero con pequeños descubrimientos cotidianos que alumbran el camino. Bienvenido, Carlos, querido. ¿Cómo
hola,
estás?
Muchas gracias por recibirme. Hola, Normita. Hola, Miguel. Hola a todo el equipo. Gracias.
Hola,
por...
Carlos.
Y bueno, buenas tardes a todos los que están acompañándonos, los que nos están escuchando. Y sí, como dice Inés, yo venía a compartir un poco mi experiencia de vida, lo que me sucedió cuando decidí realizar un proceso interior, un proceso conmigo mismo, y fui descubriendo distintas facetas, cosas que hacía anteriormente, de las cuales no era tan consciente y que las normalizaba. Y esta perspectiva de una recuperación, que yo no entendía bien de qué se trataba en su momento, y que me fue abriendo puertas, me fue disipando la falta de conocimiento que tenía. Fui, en el título que yo le puse a esta charla, estoy mostrando un poco el recorrido de mi vida. La vergüenza atravesó y atraviesa también, porque estoy en un proceso de recuperación, de autoconocimiento. Pero me pasaban cosas muy fuertes con la vergüenza, que está sumada y que está unida a otras, a otros aspectos, como el miedo, por ejemplo. Yo les contaba hace un ratito al equipo que muchas veces participo de estos programas, por ejemplo, pero por vergüenza, por vaya a saber qué, no me comunico, no expreso que estoy presente. Y eso, les comento a ustedes, sé que le pasa a muchas personas. No nos animamos a hacer lo que queremos, porque en realidad yo estaba presente, disfrutando de ese encuentro, y no me animaba a dar un paso más para ser partícipe del encuentro, no un oyente.
Yo te interrumpo porque fíjate vos que lo que parece algo no invasivo, eso de quedarse relegado, ¿no? Es bastante egoísta también, porque nos privó a los demás de tu entrega, de lo que vos podés compartir, que nos ha enriquecido tanto los grupos. Y que por eso es muy interesante el charlar con los coordinadores y ver cómo fue ese proceso en cada uno, ¿no? Y yo recuerdo muy bien cuando ingresaste al grupo ingeniero, un hombre racional y reservado, ¿no? Y poco a poco fuiste mostrando una lista tan amorosa, ¿no? Que todos nosotros tenemos algún recuerdo de esa amorosidad en lo personal. Así que es un placer que estés aquí y que te animes, porque es mucho lo que hay dentro de ese corazoncito asustado.
Sí, sí, y también poder experimentar la emoción que siento, por ejemplo, en este momento, abrazarla, integrarla en mi vida y seguir caminando, ¿no? Porque así como yo hablaba de la vergüenza y la asociaba con el juicio, aparece algo también que es lo que me impide o me impedía dar un paso, que es el juicio y el perfeccionismo, porque yo pensaba interiormente, esto es inconsciente, después lo fui, digamos, clarificando, fui tomando distancia y veía que me pasaba, y el perfeccionismo hacía que yo mismo me dijera, claro, si no vas a hacer una intervención maravillosa, si no vas a hacer algo destacado, si no vas a hacer algo sublime, mejor cállate la boca, ¿no? Entonces, eso lo experimenté, lo siento, en su momento era muy inconsciente y ahora lo puedo ver. Y eso me ayuda a saber que no estoy en ningún extremo, ni el perfecto, porque nadie es perfecto, ni la basura del mundo, digamos. Ninguno de los dos extremos estamos, ninguno de los seres humanos. Siempre estamos en un medio, en un equilibrio. Y buscar ese equilibrio, que en los grupos se habla del camino de la mesura, el camino del medio, es lo que propone este camino de recuperación, ¿no? Que yo voy descubriendo después de transitar muchos años sin tener idea de todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero cuando veo que hay una alternativa a mi forma de vivir o de encarar la vida, que me costó reconocer que había otra forma, ¿no? Porque ese perfeccionismo, ese egoísmo, ese juicio, evitaba que yo pudiera abrir mi mente, mi entendimiento, a otras áreas, ¿no?
Hay algo que me parece que nos ayudó en nuestra formación, por llamarla de algún modo, que fue el miedo de que impartía la religión y las creencias religiosas, mal interpretadas, por supuesto, pero que condicionaron muchísimo nuestra espontaneidad. Esto me parece que es digno de tener en cuenta porque la Iglesia también se ha renovado y hoy en día es muy diferente el acercamiento, aunque haya todavía algunos representantes rígidos, hay mucha mayor apertura, ¿no? Pero en mi familia, en el colegio, en mi grupo religioso, era terrorífico. Uno no se mostraba porque iba a cometer un pecado en cualquier momento. Y la noción de pecado era lapidaria, como para que no tuviéramos un juez implacable adentro. Bueno, a ver, una interrupción un momentito. Antes de que Norma hable, ¿querés contarnos si ya hay gente en el chat, Miguel?
Sí, está Mirta Rojo, que en principio nos saludó, dice, hola querido grupo, aquí estoy acompañándolos. Después un mensaje de Luis Caudulio que dice, hola a todos, qué lindo escucharte, Carlos. Abrazo grande, amigo. Y Mirta Rojo agrega algo más, dice, uy, Carlos, con respecto al último que compartió, dice, uy, Carlos, te acompaño en ese sentir, tal cual yo lo vivo.
Claro, tal cual. Por eso era importante compartir esto, porque son muchísimas las personas que padecieron ese flagelo, ¿no? Norma.
Sí, lo escucho a Carlos y es un calco mío, ¿no? Porque a mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo no hablaba en los grupos, me costaba hablar, o en reuniones también me costaba hablar, porque siempre pensaba que lo que yo pudiera decir no era nada interesante. Y dije, ¿pero por qué siento lo que siento? ¿Por qué ese miedo, esa vergüenza? Es la vergüenza y el miedo, como decía Carlos. Entonces me remonto a mi infancia. Digo, claro, porque yo abría la boca y ya tenía los ojos clavados en mí a ver qué iba a decir. Entonces aprendí a no hablar. Entonces yo no hablaba de chica, o por lo menos no me expresaba cuando había gente, así que mi mamá me decía, tuve una hija muda, es que me fui enmudeciendo por todos los juicios que había, como dice Carlos, por todos los juicios que había alrededor y que había conmigo. Y bueno, y el grupo me fue enseñando a... y me fui valorando para ver, y ¿sabés cómo me fui dando cuenta? Porque yo hablo y digo mi sentir, ¿no? No tengo un speech preparado para hablar. Digo lo que siento en ese momento y siempre hablo de mí. Y compañeras o compañeros me dicen, Norma, qué lindo eso que dijiste. Y yo dije, ¿qué dije? Y ya son varios los que me dicen lo mismo. Entonces... Bueno.
Hay
aperturas
normales,
¿sabes? Claro, o con la radio, me dice, ay, lo que dijiste en la radio, a mí me pasaba. Entonces ya como que esa vergüenza se me fue, porque me di cuenta, que es también lo que proponía Inés, que hablando yo, y que el otro me escuche, y que el otro me haga una devolución, esa vergüenza y ese miedo ya se me fueron, porque fui tomando... valor, como yo digo, fui dándome cuenta de que lo que yo pueda aportar, puedo ayudar a otro, y eso, bueno, como que me completa más. No solamente hablar lindo, sino que lo que yo digo le pueda servir al otro para ponerlo en práctica. Hay una compañera del grupo, Silvia, que hoy no se puede conectar, que me avisó, no puedo escuchar la radio, pero ya lo puede. Y yo la estoy alentando para que hable en el grupo, para que reflexione. Y lo está haciendo. Me dice, Norma, te estoy haciendo caso. Así que mirá la importancia de lo que vos decís, cómo nos cuesta hablar, porque tenemos miedo y vergüenza.
Así. Hay algo que nosotros hacemos en el grupo, que es mirar a cada uno de los integrantes con amor, aceptando su historia, sus heridas, sus aciertos, su singularidad. Podemos incluso estar en disidencia con algunas de sus ideas, pero valoramos inmensamente el modo de participar de modo integral, mostrándose quiénes son. Y yo me acordaba que cuando iba a misa regularmente, había una canción que me conmovía de un modo que me saltaban las lágrimas, y era, Señor, me has mirado a los ojos, ese de la barca, ¿no? Bueno, sí. En ese momento yo sentía una emoción inmensa, y en el grupo muchas veces, cuando estoy escuchando a alguien, y esto nos pasa a todos, a mí me viene esa canción. Estoy mirando cómo podría mirar Jesús, que es el amor, ¿no? Así que, bueno.
Qué importante, ¿no? Y qué increíble, ¿no? Lo que es la resonancia y la trascendencia que tienen las cosas. Mirá, esto que contás vos, Inés, esa canción en particular, a mí me emocionaba muchísimo y me sigue emocionando.
Sí, a mí también.
Y me imaginaba también esos ojos amorosos mirándome y amándome, sin juicio. Sí. Impresionante, esta experiencia que vos transmitís, yo también la viví. Y esto es como un sincronismo también, ¿no? Y por sí. Otro lado, lo que decía Norma me hizo recordar una situación que me pasó. Yo estaba en un retiro, también un retiro espiritual, y en un momento invitan los organizadores a dar testimonio. Y yo, por supuesto, no me animaba. Y no sé por qué me animé. Y me levanté y fui y di testimonio. Algo sencillo. Yo estaba con ese juego del perfeccionismo, del juicio, que lo que vas a decir no sirve para nada y qué sé yo. Pero me animé y lo di. Bueno, pasaron, no sé si fueron entre 3 y 5 años. Y un día estaba en una misa, en un lugar que habitualmente no voy, y estoy escuchando, qué sé yo, y viene una persona de atrás, me golpea la espalda, el hombro, y me dice, Carlos, hola, ¿qué tal? Bueno, resulta ser que esta persona había estado en ese retiro. Y me empezó a decir, no sabes lo bien que me hizo, cómo me ayudó el testimonio que diste vos. Yo ni me acordaba de lo que había dicho.
Seguro.
Y después, por supuesto, me acordé. Pero en ese momento me di cuenta de la dimensión que puede tener una palabra que uno expresa de corazón en el corazón de otra persona, lo que puede ser.
Por supuesto. El lenguaje del amor llega en forma inmediata de unos a otros. Por eso tu título me parece significativo, porque vos podés hacer digamos, un paralelo entre lo que sentías al ingresar al grupo, que era la vergüenza y el juicio, y lo que pudiste experimentar en la recuperación, como el abrazo y esa mirada a los ojos, ¿no? Esa mirada amorosa. La verdad que me pone muy feliz escucharte porque estás hablando de todos nosotros. Todos nosotros pasamos por ese proceso. Antes o después, yo por ahí había empezado antes y por eso me animé a armar el grupo con Mónica, pero seguí trabajando en mi recuperación constantemente en estos años. Y la solvencia que siento hoy para expresar lo que viene en mi corazón tiene 5, 10 años de historia, no antes. O sea que el grupo ve el crecimiento de todos nosotros.
Totalmente, sí.
Hablando de ver, ahora le doy la palabra a Miguel que no habló todavía, pero hablando de ver, de mirarse a los ojos, los grupos presenciales son muy buenos porque uno se puede abrazar. Pero yo lo que siento en los grupos por Zoom, en ese sentido la tecnología a mí me benefició porque puedo hacerlos todos. Y yo, como digo, yo estoy en el grupo por Zoom y yo los veo a todos. Y puedo ver cuando hablan la emoción, puedo sentir la emoción, puedo verles una sonrisa, puedo ver eso, que en el grupo, yo como digo, en el grupo solo veo cabezas, porque como nos vamos sentando uno detrás del otro, en cambio lo que tiene, como para rescatar también la importancia de los grupos, de verse, ¿no? Cuando se está leyendo el solo por hoy, que la gente cierra los ojos y está escuchando frase por frase. Así que eso de mirarse es muy interesante y muy importante también. Bueno.
Y vos sabés que la palabra respeto significa volver a mirar. Es decir, mirar con atención. No una mirada así a la pasada, sino mirar con atención. Con atención. Es respeto, así que es la unidad mínima del amor, el respeto, el mirar al otro con atención. Bueno, ahora sí, Miguel.
Bien, vamos a leer un poquito más el chat. Mirta Rojo dice sí, algo a lo que vos habías contado, Normi, dice sí, tal cual, Normi, yo me eduqué en la primaria y la secundaria en colegio de monjas, gracias al trabajo de recuperación, voy atreviéndome. Carlos Quispe nos saluda desde Córdoba, dice aquí acompañando al grupo. Y el último mensajito es de Imelda Hernández, que nos saluda y dice, un comentario que dice, el poder curativo del amor. ¿No? Con respecto a lo que estamos hablando.
¿Quién?
Imelda Hernández. Y aprovechemos ahora a la gente que está en el chat y los que nos están escuchando, si tienen ganas de, teniendo en cuenta que Carlos es visita y que está haciendo su aporte de recuperación, lo que quieran hacerle alguna pregunta, que Carlos amorosa y amablemente va a compartir. Yo quería aportar algo sobre los testimonios, el valor de los testimonios. Los grupos de 12 pasos, las comunidades de 12 pasos, todas, absolutamente todas, cada vez que comparten recuperación, por ejemplo, los AA cuando hacen clases, reuniones abiertas, y uno escucha los testimonios de gente que mantiene, por ejemplo, la sobriedad de 20 años y cuenta sus historias, primero que son conmovedoras, sin ninguna duda, son muy conmovedoras, porque hablan de lugares donde se toca fondo, de lugares donde uno queda totalmente devastado hasta humanamente, el cuerpo lo nota, el cuerpo lo siente, y la familia, como cuerpo también la familia, y eso anima a mucha gente que lo escucha por primera vez, como son abiertas, está abierta para todo el público, anima a mucha gente a que tome conciencia de los 12 de los caminos de 12 pasos, de los grupos de 12 pasos, y se animen a ingresar, y de algún lugar, tal vez no como como un adicto directo, un consumidor directo, pero sí como alguien codependiente, ¿no? Es lo que nosotros tratamos. Alguien que acompaña a la persona que tiene alguna adicción. Y que de verdad que hay herramientas que se comparten. Una es esta, ¿no? El testimonio de que a todos nos pasa, todos llegamos de algún... Somos todos humanos, pertenecemos a la raza humana, el orgullo, el miedo, a todos, digamos, nos iguala. Todos llegamos a ese punto donde hay algo que nos da miedo, algo que nos da tristeza, y todo eso se va superando desde cada uno, ¿no? Cada uno lo vive de una manera y después lo comparte en el grupo, que es lo más amoroso, poderlo compartir. Y sanador. Uno sana, uno comparte y todos sanamos, ¿no? Es un poco lema de grupo.
Sí. Bueno, aparte de invitar a los oyentes a que participen, comunicamos que la reunión presencial de noviembre va a ser el 16 de noviembre de 11 a 13 en la Casa Polaca, que es Borges 2076, como aviso parroquial. Bueno, te escuchamos.
Tengo, antes, Carlos, de avanzar, aprovechemos porque esto estimuló acá a los oyentes. Carlos Quispe dice, toda la vida avergonzado de contar mis errores, sintiéndome juzgado y a la vez siendo un juez muy duro conmigo y con otros. El grupo me enseñó a reconocer mis emociones y aceptarlas a todas. Silvia Contino nos saluda. Imelda Hernández dice, avergonzarse de sí mismo nos hace sufrir. Una reflexión de Imelda.
Buenísimo.
Ahora sí.
Nosotros hemos invitado al programa y debe estar en nuestra página. Está seguro el programa en el que estuvo Virginia Gawel hablando de el fin del auto-odio, que tiene mucho que ver con esto, porque el autodesprecio es como una norma de Occidente. Autodespreciarse y valorar a los demás parecería que es lo que nos marcó a fuego, ¿no? Y que para ser valorado tenemos que emular a los otros, en lugar de reconocer la unicidad, ¿no? Así que, bueno, el grupo creo que es uno de los lugares mágicos en los que yo he participado desde que nací hasta ahora. Así que bendecido sea. Te escuchamos, Carlos.
Sí, yo cuando pensaba en esta reunión, pensaba, por ejemplo, cuando entré en los grupos, que no tenía ni idea, nunca había participado de grupos de este tipo, y me preguntaba, ¿no? ¿Qué es la recuperación? ¿Algo mágico? ¿Algo rápido? ¿Algo para poder cambiar al mundo a mi antojo, digamos, a mi manera? Y fui descubriendo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Que lo que es la impronta de la recuperación, el planteo de los grupos de recuperación, tiene que ver con algo que es muy real, que no es una imaginación o una cosa así rara, sino que es algo muy real. Esta plantea una transformación, pero no de cambiar al mundo a mi antojo, sino de mirarme y transformarme a mí mismo, reconociendo que el mundo real está bien, ¿no? no enfrentarme con ese mundo.
Y te hago una aclaración. Lo que hace la recuperación es que nos amemos como somos.
Tal cual.
Y al amarnos como somos, algo se transforma radicalmente.
Es así. Es primero descubrirnos.
Claro.
¿Quiénes somos? O sea, esta pregunta yo me la hacía porque sentía que mi vida, digamos, es como que carecía de sentido. Vivía para trabajar, para ir a hacer compras, para comer, para dormir y volver a trabajar. Y yo pensaba, ¿esto es la vida? ¿Es tan pobre? No puede ser. Tiene que haber otro camino. Tiene que haber algo que incluya esto, que pueden ser rutinas o formas, pero que me llene el alma, que me haga trascender estas rutinas, ¿no? Y descubría eso en estos caminos de recuperación. Y siempre hablamos que empezamos un proceso, que no es algo instantáneo, que es iniciamos un proceso hacia una meta, pero que en realidad lo importante es el proceso. La vida es para vivirla, no para llegar a. Ese descubrimiento yo lo hice acá, en el grupo, que lo importante es vivir en plenitud cada momento, como venga, adaptándome yo al momento, que el momento es lo que la vida me propone.
Así es.
Y está bien, eso está bien. Si yo lucho contra eso, me voy a encontrar en problemas. Queriendo cambiarlo, ¿no? Y después de la recuperación, yo decía el abrazo, ¿no? Y para mí, el abrazo siempre fue muy importante, abrazarme con personas queridas, incluso con personas que no conocía. Es un gesto amoroso que reconozco que siempre lo hice y me hizo bien. Pero descubrí que para que ese abrazo con otro sea más potente, más transformador, tenía que aprender a abrazarme a mí primero. Y durante un tiempo que descubrí esto y que me costaba, digamos, como que ¿cómo me voy a abrazar a mí mismo? ¿Sí? Hice el gesto delante de un espejo.
Te recuerdo haciendo el gesto en una reunión que fue muy motivador para los demás.
Fue así porque eso me transformó a mí, y cuando uno se transforma y se da cuenta de que uno es parte de una unidad, que los demás y yo no estamos separados, somos uno. La experiencia que yo puedo compartir con otros, la comparto conmigo mismo también. Es una maravilla. Darme cuenta y que otros se den cuenta es una alegría para el corazón de los dos o de los
claro que sí.
O de los 10, ¿no?
Sí.
Así que esa experiencia del abrazo a mí mismo frente a un espejo para poder verme y después en otros momentos que no tengo espejo me abrazo y me siento. Me puedo percibir, ¿no? Y me ayuda en los momentos donde estoy como muy angustiado o triste, me calma mi abrazo, yo me abrazo a mí mismo.
Seguro que sí. Realmente la participación de cada integrante deja una nota que le sirve a la melodía del conjunto. Y de verdad que recuerdo eso como un hito que ocurrió en el grupo, aprender a abrazarse a sí mismo, ¿no? Que yo me acuerdo que en una época yo estaba muy insistente con hacer una cita conmigo misma, ¿no? O conmigo mismo, invitarnos a un lugar lindo, de, digamos, con impresiones estéticas buenas, para darnos una jerarquía que corresponde a nuestro ser. Aunque tomemos un té o un café nada más, pero llevar el cuadernito para iniciar ese diálogo con cada uno de nosotros, que es tan difícil, ¿no? Preguntarme, ¿qué cosas sentís? ¿Qué miedo es el que te paraliza? ¿Qué es lo que te llena de entusiasmo? Y en la hoja de al lado poder contestar lo primero que viene. Y puedo asegurar que las respuestas me aclaran el panorama. Yo lo he hecho muchas veces. Me he ido sola de viaje con 3 días estando conmigo escribiendo y fue un alumbramiento, de verdad. Miguel.
Bien, primero quería, voy a leer algo, algunos aportes desde el chat, pero quería recordar que en un momento, que yo no sé si fue casi comenzada la pandemia o a mitad de la pandemia, yo creo que fue todavía la pandemia, el lockdown duro, una vez, creo que fue un día sábado, Mónica propuso un abrazo porque había una chica que hizo una referencia y en ese momento fue tan emotivo, tan creativo, porque la propuesta de Mónica fue como esta chica se sentía sola, ¿no? Y que no tenía con quién compartir. Entonces Mónica le dijo, probó abrazarte. Y en ese momento como que fue unánime y fue en un momento, digamos, muy sensible, muy crítico, porque estábamos en plena pandemia, donde no había abrazos, no había manera, ¿no? De tomar contacto con el otro. Quería compartir unas reflexiones de Susana Steinbach, que dice: hoy la mayoría de las personas no se atreven a mirar a los ojos y a los abrazos. Noto que a través de las redes se acepta todo lo que te dicen. Y después pregunta si hay algún grupo, si podemos informarle de algún grupo presencial en Mar del Plata.
No sé si hay presencial en este momento, pero en nuestra página web, Fundapap, donde dice otros grupos, estaba señalado el grupo de Mar del Plata, así que se puede averiguar ahí. Creo que es Dependientes Anónimos, Dependientes Emocionales en Recuperación, que están en Facebook. Y ahí se puede preguntar.
Luis Caudillo nos comparte. A mí me hacía muy bien escuchar los testimonios de los compañeros que se habían superado y cómo enfrentaron sus momentos. Es totalmente sanador participar de eso. Imelda Hernández comparte desde Alemania. Les cuento que está en Alemania, Imelda.
Qué lindo.
Compartir experiencias nos hace sentir la empatía. Y Mirta Rojo le agradece a Carlos por tan ricas reflexiones. Gracias, Carlos, por tan ricas reflexiones, dice Mirta. Bueno, eso es todo por ahora.
Bueno, gracias a todos. Y es lindo saber cuando nos escuchan desde otro país, porque es un poco lo que decimos, ¿no? El amor no tiene distancias, entonces cuando uno lo expresa desde el corazón, desde algún lugar del mapa, se recibe.
Tengo una más, si me permitís,
Sí, cómo no.
Juan Carlos de México, que siempre comparte reflexiones,
sí.
Nos saluda y nos dice, hay que dejar la vergüenza a un lado y seguir adelante. Y Carlos
No,
Quispe,
no escuchémelo. Es
¿sí?
de él, Juan Carlos.
Dice, hay que dejar la vergüenza a un lado y seguir adelante.
Claro que sí.
Carlos Quispe dice, yo conocí al grupo en pandemia y me gustaría asistir en forma personal, pero vivo en Córdoba, por supuesto, desde ahí le es difícil.
En Córdoba iba a haber un grupo, pero no sé exactamente si se armó o no. O sea que cuando tenga información lo voy a decir acá en la radio. Bueno, ya estamos prometiendo con creces la hora del programa y la verdad es que es un honor recibirte, Carlos. Nos hace muy bien el escuchar el corazón de otro, escuchar eso que dolía, eso que pudo sanarse, eso que hoy se anima a mostrar, porque, como decía Miguel, todos somos seres humanos y todos somos uno, como la mano, como decía San Pablo, somos como la mano. Cada uno de los dedos tiene funciones y formas diferentes, pero todos están unidos a la mano, al puño. Y realmente, cuando podemos sentir esa hermandad, que en los grupos es absolutamente tangible, salimos a la calle y no estamos solos. Tenemos el amor de las reuniones en nuestro corazón.
Es tal cual como lo expresás, Inés, porque yo puedo hablar de mi experiencia, que lo he vivido, digamos, he sentido en momentos difíciles el recuerdo de una reunión, de un gesto, de una cara, una mirada, una ayuda. Y que muchas veces sin tener que hacer el esfuerzo para recordarlo, ¿no? Es que viene,
Surge.
yo sentía esto, que viene en mi ayuda, ¿no?
Sí.
El universo de alguna forma, Dios, el ser superior, como lo queramos llamar, se manifiesta de estas formas, ¿no? Y viene en nuestra ayuda. Y también reconocer que no viene solo en mi ayuda, viene en ayuda de cada uno.
Ah, claro que sí.
Que a mí me tuve muchas enseñanzas en este camino, ¿no? Y todas me fueron forjando, digamos, me fueron dando un temple distinto al que tenía. Y puedo ir comprendiendo de a poquito. Yo me defino como un buscador, ¿no? Una persona que busca. Y el que busca, como dice el dicho, el que busca encuentra. Pero no por el esfuerzo de buscar, sino porque lo que tenemos que encontrar, se manifiesta.
Estar disponible para
Sí,
encontrar.
totalmente. Esa es mi experiencia. Soy un buscador, pero el buscador muchas veces recibe ayuda. Y la ayuda
Sí.
son faros, son luces, a veces son luces que se encienden y se apagan y muestran parte del camino, y el buscador tiene que dar un salto de fe. Habiendo visto parte del camino, poder animarse a transitar por ese camino que parece oscuro, pero que en realidad una parte ya la pude vislumbrar, ¿no? Y mucha gente del grupo, por supuesto las fundadoras como, como faros importantes en mi vida, sabiendo de su humanidad, pero también sabiendo de su potencia como faro, me ayudan a caminar. Y así voy viendo en el grupo, y no solamente en el grupo, en la vida, voy viendo faritos que me ayudan a caminar. Y también me doy cuenta que yo, de alguna forma, soy faro para otros.
Claro.
Y nos vamos iluminando el camino de a poco entre todos, ¿no?
Me parece... Todos somos discípulos y maestros a la vez.
Totalmente.
Y nadie puede colocarse en un lugar de maestro, porque estamos viviendo en un aprendizaje constante, pero somos maestros sin quererlo, o sea, sin proponerlo, porque tenemos... qué sé yo, la palabra o el ejemplo que se estaba necesitando en ese momento, nosotros lo decimos con naturalidad, sin suponer el alcance.
Somos canales, ¿no? Yo creo que somos canales de esa fuente...
Vos sabés que hay un poeta místico que se llama Paul Valéry, que dice, los hombres se diferencian en lo que muestran y se parecen en lo que ocultan. Y en el grupo se habla de lo que se oculta ante el mundo, pero se abre el corazón en el grupo sin ningún tipo de temor a ser juzgado.
Sí, eso, esa experiencia también es... es como visceral, ¿no? Se siente. Yo lo he experimentado con gente nueva, gente de primera vez, que parecía como muy temerosa de poder decir algo, y al poco tiempo como que empieza a expresar cosas que son muy fuertes, ¿no? Son muy íntimas, muy profundas y muy dolorosas muchas veces, con poco tiempo. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo una persona puede expresar su vulnerabilidad ante otras personas con poco tiempo de conocimiento? Y yo me respondo que hay algo más que el conocimiento intelectual. Hay como una intuición, hay una intuición, y la gente la percibe, percibe que puede abrir su corazón.
Hay una presencia sagrada en todo eso. Yo me acordaba de esa frase de Jesús, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y el nombre es el amor, ¿no? Jesús representa el amor en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando dos o más se reúnen en el amor, hay algo sagrado que se hace presente.
Sí, es una experiencia transformante, porque a mí me pasó, las primeras reuniones que fui con mucha cautela, digamos, con mucho cuidado, analizando a ver qué decían los demás, a ver si me estaba metiendo en un lugar de que están todos locos, ¿dónde me estoy metiendo? Pensaba, ¿no? Sinceramente,
¿sí?
Sí. Esto y por supuesto con un cachetazo de amor me enderezaron el foco, me mostraron con amor que yo estaba equivocado y que estaba haciendo juicios sobre otras personas donde no correspondía hacer ningún juicio. Y ahí aprendí, digamos, a no juzgar, a pesar de que es todo un trabajo porque uno vuelve a esa huella de querer juzgar.
Le sale automáticamente, pero podés agarrar y decir
claro,
no.
Claro.
Estamos ya en la hora de cierre.
Sí.
Vamos a tener que empezar a despedirnos y para eso nos despedimos de la gente del chat, ¿no?
Muy bien, vamos a leer los dos últimos aportes que hacen en el chat y después nombramos a todos. El último es de Gisela Albertini, que dice, hermoso programa, gracias. Y Estela Olmedo, que se sumó al final, que dice, qué lindo escuchar en el programa también a Carlos. Gracias por todas sus enseñanzas. Un abrazo grande.
Qué lindo.
Entonces, ahora vamos a agradecerles a todos los que estuvieron en el chat. A Mirta Rojo, a Luis Caudulio, a Susana Steinbach, Carlos Quispe, Imelda Hernández de Alemania, Silvia Contino, Juan Carlos de México, Gisela Albertini, Estela Olmedo y Lili, por supuesto, escuchándonos también.
Bueno, fantástico, gracias a todos. Y gracias también a los que van a escuchar en diferido.
Sí.
Pero fundamentalmente, gracias a vos, Carlos, por haberte animado y por haber compartido tu experiencia, porque es muy rica para todos nosotros. Como nos despedimos con la oración de la serenidad, te vamos a pedir si la querés decir vos hoy.
¿Cómo no? Bueno, agradecerles a ustedes la invitación. Les cuento que me costó mucho decidir decidirme a participar por todo esto que estamos hablando, y que el venir ya es un pasito que estoy dando, ¿no?
No fue tan difícil tampoco. No,
para nada. Fue muy agradable. La verdad que me sentí muy cómodo. Los conozco a todos y son unas personas maravillosas. Así que les agradezco la compañía, la invitación. Y bueno, vamos a cerrar entonces con esta oración de la serenidad. Podemos hacer el gesto de abrazarnos o pensar
bueno,
que nos vamos a abrazar todos, y podemos decir: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia.
Muy bien. Buena semana para todos. Gracias. Gracias a Claudio también.
Eso, gracias Claudio.
Gracias Norma, Miguel y Lili. Un beso grande. Y para todos, hasta el próximo miércoles.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.